Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días. Estamos ya en Módulo de Servicio aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, en estos días muy calurosos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo le va a usted? Buenos días a los que están desayunando algo fresco, seguramente esta mañana, una ensaladita, algún jugo, no sé, algo rico para, pues, aminorar el calor que ya a esta hora de la mañana se siente, y por la noche también, ¿no? Yo le voy a confesar, ayer me cené unas quesadillas con agüita de Jamaica, bien fresquecita. Híjole, cae muy bien en estos días de mucho calor. Así que los saludamos aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. WhatsApp, le recuerdo, 33 11 55 19 62, además del 38 13 15 15 y 38 13 14 21, para que se ponga en contacto con nosotros. Como les decía, buenos días a los que desayunan con nosotros, buenas noches a los que escuchan la retransmisión ya pasaditas de las 10 de la noche. Bueno, hemos hablado aquí en Módulo de Servicio con un urólogo especialista en la próstata, y hemos hablado muchas veces de la próstata, pero hoy me da mucho gusto recibir aquí en cabina al jefe del servicio de urología del antiguo Hospital Civil, el doctor Jaime Becerra Cárdenas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, José Luis, gracias por la invitación, y es un gusto estar nuevamente aquí en tu programa.
Muchas gracias, pero yo le comentaba, bueno, hemos hablado ya en varias ocasiones de la próstata, que es algo importante, pero ¿qué pasa con las otras enfermedades también de los caballeros? De repente a nosotros nos da un poquito de penita hablar sobre los temas. Normalmente cuando hay preguntas aquí en Radio Metrópoli, las hacen sus esposas o las parejas, las novias, porque a nosotros nos sigue dando un poquito de pena. Comencemos por ahí, doctor. ¿Sigue el tabú, la vergüenza, esa forma de no querer preguntar demasiado por miedo al qué dirán?
Sí, bueno, en relación a la próstata, ya es menos los tabús que hay. Ajá. Cada vez acude más hombres a la consulta con el urólogo. Ajá. Gracias también a estos programas, hacemos un poco de difusión acerca de enfermedades de la vía urinaria, que es lo que abarca la urología. Uh-huh. No nada más es la próstata.
Exactamente. Bueno, ya hay menos vergüencita en todo caso, ¿no?
Sí, ya acuden más. Acuérdate que hacemos campaña en noviembre. Ajá. Todo noviembre. Ajá. Para detección oportuna de cáncer de próstata. Pero a veces en los programas nos preguntan algunas otras cosas y van acudiendo poco a poco a consulta, quitándose el miedo o la vergüenza de ir.
Correcto, y por eso lo quise invitar a hoy. Las otras enfermedades de los caballeros, las otras enfermedades de los hombres. ¿De qué otras enfermedades padecemos también los hombres, doctor?
Bueno, hay muchas enfermedades que podemos padecer los caballeros. También la urología no nada más es para caballeros, ¿eh? La urología también abarca mujeres.
Claro, claro.
¿Sí? Ajá, ajá. Hay uroginecólogas, pero en relación a enfermedades en general, pues las principales son la infección de vías urinarias, que es muy común.
Muy común, sí.
Tanto en hombres como en mujeres. Ajá. Los cálculos, que es decir, son las piedras, piedras en riñón, en vejiga, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor, disfunción eréctil, enfermedades venéreas, de transmisión sexual, y enfermedades de testículos, cáncer de testículo, también hay cáncer de testículo, sobre todo en los chavos.
Eso me comentaba el otro día. ¿Por qué en los chavos? Cáncer de testículo, pero en jóvenes.
En jóvenes, es la mayor incidencia de 15 a 30, 35 años, es la mayor incidencia de cáncer de testículo. Entonces piensan que la urología abarca también a señores grandes. No, abarca desde bebés, ¿no? La urología abarca desde bebés, una simple falta de circuncisión, que se llama fimosis, es cuestión de urología.
Fíjese cuántas cosas, cuántos temas.
Sí.
A ver, por ejemplo, ahorita que me llamaba la atención el cáncer de testículo, pero con jóvenes de 15 años en adelante.
Es la mayor incidencia.
¿Por qué? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué lo causa?
No hay una etiología así determinada, pero a veces los chavos no se revisan. Ajá. Sí, pero entonces hay que explicarles que se tienen que revisar sus testis, así como la mujer se revisa la mama. Ajá. Toca su mama una vez o dos veces al año, y si siente alguna bolita, algún nódulito, acude al ginecólogo. Igual los chavos tienen que tocar sus testis una vez al año para ver que el testículo no esté duro o no tenga algún nódulito, alguna bolita, o que crezca. Ajá. Desgraciadamente no duele. al inicio el cáncer testicular no duele, entonces va creciendo el testi, se pone como piedra, es decir, muy duro en comparación con el otro, y va creciendo lentamente. Entonces a veces nos llegan en etapas ya avanzadas los chavos. Entonces es muy importante que los chavos los tienen a la mano, también que no se lo estén tocando todo el santo día, no. Una vez al año, dos al año hacerse una exploración, ¿sí? Que consiste en tocar la consistencia del testículo, ¿sí? Que no esté más duro uno que otro, o al que tenga alguna bolita, algún nódulito.
Ok, ¿y esto es frecuente? O sea, ¿se da o ha crecido, se ha generado más que...?
Sí es frecuente, desgraciadamente no tenemos la cultura de decirle a nuestros adolescentes que se revisen. Y sí es muy común, y desgraciadamente es muy común que nos lleguen en etapas avanzadas, porque se dejan crecer el test y no les duele, ¿sí? Y el cáncer se va a los pulmones, se va a otro lado y nos llegan en etapas avanzadas y se mueren. Claro. El cáncer de testículo es curable en el 90% cuando se detecta muy a tiempo.
Entonces, cuando esté duro el testículo.
Cuando crezca, ¿sí? Lentamente, ¿sí? Se ponga duro o se sienta alguna bolita, algún nódulo, como piedra, con una piedrita ahí abajo de la piel.
Ok.
Sí, pero que crezca lentamente y no duela.
Correcto.
Eso es muy probable que sea un cáncer.
Doctor, otro tema también del que poco se habla, la llamada circuncisión. ¿Qué es la circuncisión?
Bueno, la circuncisión es el pene tiene una cubierta al nacer que se llama prepucio. Es un pellejito, para que mejor me entiendan, que cubre el glande. Y cuando no es muy necesario hacerla, pero yo lo recomiendo siempre que la hagan al nacimiento, ¿no? Para que después pues no tengan la molestia de hacer una circuncisión ya en edad adulta o en adolescente, ¿no? Porque se ocupa anestesia y cuando están bebés se pone se llama una campanita, que es un pedacito de plástico donde se hace una pequeña incisión y se quita el cuerito sobrante o el pellejito sobrante, que se llama prepucio, para que quede descubierto el glande y así en lo futuro evitar alguna infección del glande del pene o de la orina.
Todos los hombres nacemos con ese pellejito.
Sí,
todos.
Se llama prepucio, sí, todos.
Okay. ¿Y en qué momento o a qué edad hay que cortarlo?
Lo ideal es al nacimiento.
Al nacimiento.
Lo ideal. Muchos pediatras no lo recomiendan, pero como urólogos, pues si está bebé, no le va a doler.
Claro.
Claro, se le ponen ahí un spray con anestesia y es una cirugía muy fácil. En 10 minutos lo hace el pediatra. Pero cuando el prepucio se cierra y no baja, no descubre el glande, puede haber infecciones. ¿Sí? Ahí es cuando hay que pensar en una circuncisión, cuando hay infección en el pene de repetición y cuando el cuerito no baja, no descubre el glande.
¿Y cómo saber que te hace falta? O sea, ¿cómo saber que desde chavito, desde niño, desde bebé, te hace falta esa operación?
Obviamente el pediatra es el que tiene, del bebé hasta que tiene su uso de razón, bueno, el pediatra es el que se tiene que dar cuenta, la mamá también. Cuando no baja el cuerito y no descubre el glande, hay que llevarlo al pediatra. No quiere decir que necesite urgente la circuncisión, no, puede hacer ejercicios y bajar el cuerito. Y ya posteriormente, si presenta irritaciones frecuentes o infecciones frecuentes, pensar en una circuncisión.
Correcto, muy bien. Hay quien, sin embargo, si realiza esta operación ya incluso como adulto, ¿no?
Hasta yo he operado pacientes hasta de 90 años. Cuando se va cerrando, hay infecciones de repetición, se va cerrando el cuerito, no baja, ¿sí? Llega a tal grado que tapa la orina.
Okay.
Y hay que hacerlo de urgencia.
Doctor, se habla mucho de repente también de la famosa disfunción eréctil. Vemos muchos comerciales que aquí, que allá, que la disfunción eréctil. ¿Pero qué es en sí la disfunción eréctil?
Es cuando un hombre no puede mantener una erección como para tener una penetración y una relación sexual satisfactoria. Eso es la disfunción
eréctil. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la causa?
Hay muchas causas, ¿sí? Antes se pensaba que la disfunción eréctil era de origen psicológico. ¿Sí? Pero se ve que no, alguna enfermedad te la puede causar, como diabetes, ¿sí? Obesidad, mala circulación, hipertensión arterial, medicamentos, drogas, alcoholismo, ¿sí? Es una serie de enfermedades que se pueden manifestar con una disfunción eréctil o no erección en un hombre.
¿Llega cierta edad en que ya no hay disfunción eréctil, por ejemplo? ¿Hay cierta edad? Del caballero
que no hay,
sí, que
o
no.
Que sí hay,
no, que no hay
disfunción eréctil,
que no hay erección. Ajá, que no hay erección.
Bueno, no hay edad.
Perdón.
Puede ser desde un joven,
que no hay erección.
Puede ser desde un joven,
Sí.
Hay problemas también psicológicos en jóvenes. Uh-huh. O personas que están tomando, por ejemplo, antidepresivos, que pueden ser jóvenes.
Ajá.
Que nos causen disfunción eréctil, pero es a todas las edades. Obviamente, a mayor edad es más frecuente.
Okay.
Por la serie de enfermedades que puede tener ya una persona adulta, ¿no? Adulta mayor.
¿Esto tiene que ver con la producción de semen, por ejemplo, en una persona?
No, nada que ver.
Nada que ver, no, una cosa es distinta a otra.
Es muy distinta.
Okay.
Acuérdate que la producción de semen está dada por la próstata y la vesícula seminal que está pegada a la próstata.
Uh-huh.
Nada que ver.
Ok, ¿algún caballero con problemas de próstata tiene problemas de disfunción eréctil?
Puede tenerla, sí.
Ajá.
Sí puede tenerla, no todos, pero sí puede pasar.
¿Qué pasa cuando el semen viene con sangre? ¿Qué está ocurriendo ahí?
Puede haber una irritación o una ruptura de algún vasito sanguíneo, sobre todo en vesícula seminal o en próstata.
Ajá.
Pero normalmente no es no tan común, pero no es muy grave. Es una cuestión que se puede resolver muy fácil.
Doctor, bueno, los famosos, vámonos a los problemas de vías urinarias, las infecciones de vías urinarias. ¿A qué se deben estas infecciones de vías urinarias?
Hay muchas causas de infección de vías urinarias, pero lo principal es la poca ingesta de agua, la deshidratación. Ajá. Sí,
okay.
Sobre todo las mujeres aguantan de orinar.
Uh-huh.
¿Sí? A veces el hombre también, pero hay muchas causas. Una piedra, un cálculo que no te duele, pero que puede producir una infección de vías urinarias.
Uh-huh. Aguantarse de orinar, hombres o mujeres por igual, eso que debe generar.
Puede ser, sí, puede ser una causa de infección de vías urinarias.
Doctor, para un hombre, cuando uno va al baño a hacer pipí, hay que lavarse las manos después, por supuesto, pero antes también.
Pues sería lo conveniente, ¿no?
Ajá.
Uno agarra la puerta de la entrada del baño, le empujas la puerta con la mano y luego agarras el pene para orinar, pero lo ideal es antes y después.
Antes y después, sí. Lavarse las manos. ¿Y qué tan importante es al lugar donde vamos los hombres a hacer pipí? En los baños del Estadio Jalisco, después de un clásico en el medio tiempo, imagínense qué cantidad de caballeros entran ahí, un centro nocturno, un bar, no sé, todo esto. ¿Qué tan importante es esto que lo rodea?
Sí, por eso digo, es importante cuando vas a un baño público lavarte las manos antes y de preferencia cuando abres la llave del agua para lavarte las manos, agarrar una toallita.
Ajá.
Y abrir la llave con la toallita, con una
exactamente.
Sanita.
Exactamente.
Puede ser una medida preventiva.
Que igual esta recomendación también para las mujeres, ¿eh?
Desde luego que sí.
¿Verdad?
Sí.
Tener esta precaución precisamente. Es bueno, después de hacer pipí, secarse el pene con un papel, una toalla o algo.
No, digo, si no estás en casa, pues a veces es complicado, ¿no? Pero no, digo, no pasa nada.
Ok, oiga, ¿y hasta qué punto, por ejemplo, el problema de las vías urinarias genera también disfunción eréctil o que no tengas ganas de estar con tu pareja, no sé? ¿Sí genera esto una cosa con otra? Si se...
Bueno, la infección de vías urinarias provoca malestar general.
Malestar general.
Sí,
okay.
Y obviamente te baja el deseo de todo, ¿no? De comer, de tener relaciones, etcétera, ¿no? Pero
Ajá. No
es que en sí una infección provoque eso. Simplemente es malestar general.
Okay.
Tienes fiebre y te sientes cansado y estás débil, ¿no?
Y la infección en las vías urinarias genera problemas en otras partes del cuerpo también.
Te puedes morir de una infección de vías urinarias.
Ah, caray.
Si no la tratas, se llama urosepsis.
Ajá.
Cuando una infección en general de alguna parte del cuerpo no es tratada,
uh-huh.
se puede ir a la sangre. Es decir, ya nada más, en este caso en la orina, nada más va a estar en la orina, se puede ir a la sangre y se llama urosepsis. Una sepsis es una infección generalizada de todo el cuerpo, ¿no? Y
uh-huh.
te afecta a órganos y te puedes morir. Sobre todo bebés. ¿Sí? Niños y bebés o ancianos.
Doctor, cuando estamos jugando fútbol y nos dan un balonazo en los bajos, como dicen normalmente, ¿qué tan grave puede ser esto, oiga?
Pues depende del balonazo, ¿no? Si te lo,
¿sí?
si te da, si es un tiro del Tuca Ferretti, por ejemplo, que,
okay.
que la potencia es mucho mayor que un chavito,
ajá.
Depende pues también la en dónde te golpeé. Si te golpeé en los testículos, bueno, duele mucho, puede ser un hematoma.
Okay.
Puede haber un hematoma, desde luego.
Ajá.
Que se nota luego, es dolor y se ve se ve el área de los genitales enrojecida y después morada. Ajá. Entonces hay que acudir inmediatamente.
Esto ocurre,
porque por ejemplo, sí puede pasar.
Con los niños, por ejemplo, que practican algún deporte, fútbol americano, fútbol,
sí,
soccer.
El contacto, sí.
El contacto que se da y que les pegan ahí, no solo, sí, con un balón, a lo mejor también una patada o eso. Sí. ¿Hay que revisarlo?
Sí, sí, depende de la intensidad también de la patada, pues desde luego, pero si hay mucho dolor y ves que la zona está roja o se hace un hematoma, un morete, ajá, hay que acudir al médico, porque hay que hacer un sonograma para ver que no hay una ruptura de testículo o inclusive de pene, puede haber ruptura de pene.
¿Ruptura de,
sí,
pene?
Sí, claro.
¿Y eso qué es?
El pene tiene tres componentes. Uno que es el tubito por donde orinamos, que es uretra, ajá, y donde se produce la erección, que se llaman cuerpos cavernosos, que son como dos esponjas. Uh-huh, y esos, uh-huh, con un golpe se pueden romper.
¿Romper?
Sí, se rompen y se sale sangre por dentro. O sea, es un hematoma muy grande.
Ajá. Hace muchos años.
Se llama fractura de pene.
Hace muchos años usaban los famosos suspensorios que usaban en el fútbol los antiguos, sí, precisamente para protegerse esta parte del cuerpo.
Sí,
¿no?
El suspensorio más que nada es una prenda elástica que hace que el testículo se pegue al cuerpo y no esté peloteando, por así decirlo.
Ah, ok.
Y no te incomode o no te duela. Ajá. ¿Sí? Pero también hay unas conchitas que se ponen,
ah, sí,
corto, creo que los beisbolistas. Uh-huh. Eso sí es más rígido el material y es para evitar un golpe en los testes.
¿Hasta qué punto es peligroso para un hombre traer ropa interior muy ajustada? Ahorita, bueno, los boxers son un poquito más, menos estrechos, pero de repente las truzas o demasiadas truzas muy ajustadas. ¿Es problemático, doctor?
Las licras también, sobre
las
todo.
Las licras,
mira,
ajá,
ahí te va. Los testículos, la producción de los espermatozoides.
Ajá.
Es en el testículo. Entonces los espermatozoides tienen que tener cierta temperatura para poderse mover,
uh-huh,
¿sí?
Uh-huh.
Para cumplir su función de ir a fecundar un óvulo.
Okay.
Cuando usas sobre todo ropa ajustada por mucho tiempo, permanentemente, uh-huh, si está el testículo pegado al abdomen, al cuerpo, uh-huh, ¿sí? Aumenta la temperatura y puedes tener problemas de movilidad espermática.
Eso.
No es grave ni peligroso, pero puede pasar.
Ajá.
Y te puede llevar a una esterilidad.
Esterilidad.
No siempre. Sí, por ejemplo, los parrilleros,
uh-huh,
sí, que están trabajando en algún horno, uh-huh, sí, en contacto los genitales con el calor extremo,
uh-huh,
sí, puede producir una baja de movilidad de los espermatozoides y tener problemas de esterilidad, ¿eh?
Un caballero que todo el tiempo está sentado, un taxista, un chofer de plataforma, un conductor de tráiler, por ejemplo.
No, eso no es tanto pendiente, no. No hay tanto pendiente.
No hay tanto, bueno, pendiente.
Sobre todo los que están expuestos a calor, uh-huh, a calor extremo, ¿sí? A fogata o a carbón, algún horno, ¿no?
Hablemos de higiene, porque es muy importante la higiene. Ya platicábamos de que cuando vas a hacer pipí, bueno, lavarte las manos antes y después de hacer pipí. Esto es bien importante. Pero ¿hasta qué punto también los hombres debemos tener higiene con nuestro aparato reproductor, doctor?
Sí, claro. Sobre todo al bañarse. Al bañarse, ajá, si no tenemos, sobre todo la circuncisión,
ajá,
¿sí? bajar lo que es el prepucio, el cuerito,
sí,
y limpiarse con agua y jabón, y, ajá, enjuagarse muy bien. Y como dices tú, pues sacarse.
Simple, tan simple como eso.
Nomás fíjate bien con qué parte te secas de la toalla para que no te seques lo demás con eso.
¿Cómo?
Sí, sí, claro, pues te secas el pene con un cuadrito, pues nomás fíjate que fue ese cuadrito para que no te seque la cara después.
Ah,
¿no?
Bueno, ok, pero bueno, muy bien, pues ahí están las recomendaciones del doctor Javier Becerra.
Jaime
Becerra.
Ay, ya me
cambiaste
de nombre.
Jaime Becerra Cárdenas, jefe del servicio de urología del Viejo Hospital Civil. Ahí está la recomendación, es tan fácil como esto. Ahorita vamos a hablar de otros temas también relacionados con las enfermedades de los caballeros. Anímese, ahorita es cuando estamos aquí puros compas, así que ahorita es para que se comunique. Regresamos luego de una pausa, estamos en módulo de servicio. Bueno, pues estamos aquí fuera de micrófono. La verdad, son temas tabú, pero finalmente hasta curiosos, porque aquí hay una persona que nos llama y dice, mi esposo tiene 40 años y tiene el pene muy pequeño y no queda embarazada. ¿Cuál será el problema? A ver, doctor, ¿el tamaño sí importa o no importa?
Para un embarazo no, pero sí hay que revisar al paciente porque puede tener micropene, porque sí hay micropene.
Uh-huh.
1 o 2 centímetros y sí, obviamente dificulta un embarazo, ¿no? Pero Pero el estándar, hay un estándar. Ajá. El tamaño de pene, pero no tiene que ver con...
Pero el micropene es qué, o sea, un pene
es
pequeño.
Es un pene pequeño, pero es congénito, pero es extremadamente pequeño y sí, ahí sí puede dificultar un embarazo, pero habrá que revisarlo, ¿no?
Correcto. Por acá saludos a Ramiro Rodríguez Garza, que nos manda un chiste que no podemos decir al aire. Pero muchas gracias, Ramiro. Dice, dice por acá, doctor, ¿cómo saber o identificar un dolor de la próstata por la cual tendremos que estar alertas y qué síntomas debo tener? Él ya tiene 56 años, dice.
Bueno, sobre todo cuando arde, el paciente siente ardor al orinar, el famoso mal de orín.
Okay.
Sí, cuando orina delgadito, cuando puja para orinar o cuando se queda con la sensación de no vaciar la vejiga. Ahí hay que revisar la próstata.
Dice por acá, tengo 70 años, soy muy activo sexualmente. ¿Esto es bueno o es malo? Dice Roberto Martínez, a sus 70 años.
Bueno, la actividad sexual depende de cada persona. No hay un estándar de normalidad.
Ajá. No hay un estándar.
No.
Ok, muy bien. Soy Alberto Mejía. Pregunta para el urólogo. Tuve una candidiasis hace 2 años y aún hoy tengo un poco de dolor en el testículo izquierdo, como que quedó sensible. ¿Qué opina?
Habrá que revisarlo porque sí hay infecciones crónicas del testículo, pero habrá que revisarlo.
Correcto, dice el doctor Gabriel Santana, ¿dónde puedo llevar? Es otra cosa, entonces se lo dejo a Víctor. Dice para acá Martín Tejeda, un urólogo me recetó la
tamsulosina.
Esa mera. Y me tapó la nariz, tengo rinitis.
Rinitis, sí.
No deberían de recetar este medicamento, comenta.
Bueno, mira, todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas. La tamsulosina es un medicamento para los pacientes que tienen la próstata un poco crecida y no vacían bien su vejiga. Lo que hace la tamsulosina es abrir el ducto, relajar la próstata. Haz de cuenta una abrazadera de una manguera que está apretada, le aflojas el tornillo y orina más fluido. Eso, para eso sirve la tamsulosina. ¿Tiene efectos adversos? Sí, como cualquier medicamento, no es tan común. La seguimos recetando porque el índice de efectos secundarios es muy bajo. Sí puede tapar la nariz, sí, y puede tener otro, inclusive baja la presión, sí, pero es muy raro, no como para no recetarla.
¿Por qué a veces se deja de eyacular? ¿Es peligroso o qué? Cuidados, yo tengo 50 años, pregunta.
Pues habrá que revisarlo, hay algunas causas, algunos medicamentos que normalmente no se deja de eyacular, a veces se eyacula hacia atrás, que se llama eyaculación retrógrada, que es efecto de algún medicamento. O si está tomando algún antidepresivo, puede haber ausencia de eyaculación, pero eso hay que revisarlo.
¿Pero cómo te das cuenta que eyaculas hacia atrás?
No te das cuenta. Bueno, no hay salida de semen. No hay salida de semen, desde luego.
¿Y eso?
Se va hacia la orina y luego la orinas. Por ejemplo, la tamsulosina es un efecto secundario. La eyaculación retrógrada, ¿sí? Eyaculas hacia la vejiga. Okay. Si hay eyaculación, si hay orgasmo, pero la eyaculación es hacia atrás, hacia la vejiga, y después orinas el semen y no pasa nada.
Mejor nos damos su nombre, anónimo lo quiere. Mis 3 hijos nacieron en el Seguro Social, nunca me dijeron de operarlos. Tienen 50, 47 y 40 años en estos momentos. Saludos a todos.
¿Operarlos de circuncisión?
Me imagino que de circuncisión.
Okay. Ajá. Mira, no es muy necesaria, cuando el paciente no tiene molestia alguna, hay muchos pacientes ya ancianos que no tienen circuncisión y nunca tuvieron una infección. ¿Sí? Solo que sea necesaria, que tuvieran infecciones de repetición o irritaciones de repetición. Pero si no tienen molestia alguna, no se hace la circuncisión.
Y a estas alturas ya lo estuvieran padeciendo, ¿verdad?
Yo creo que sí, a esa edad sí.
Doctor, a mi hijo le retiraron un testículo, esto por torsión testicular. Esto ocurrió cuando tenía 15 años. Se le puso una prótesis. ¿Hay que retirar la prótesis?
No.
¿No?
No.
¿Y tendría que tener algún cuidado especial?
Ninguno.
Ok. Él ya tiene 27 años. Fue causado por un balonazo, precisamente. Ajá. Y tardaron mucho en atenderlo en el hospital.
Sí, la torsión testicular es. Se tiene que atender en menos de 6 horas para que el testículo no sufra. Y no se... porque es falta de circulación.
Okay.
Se tuerce el testículo, falta circulación y se puede morir el testículo.
¿Qué puede tomar un hombre de 23 años con eyaculación precoz, ya que ya va por su segundo divorcio por esta causa, dice?
Ya estuviera atendiéndose. Sí hay medicamentos, pero hay que hacer un interrogatorio y una exploración. Sobre todo platicar con él y si hay medicamentos para... para eyaculación precoz.
Buenos días, soy Alberto Mejía. Pregunta para el urólogo. Tuve una candidiasis hace 2 años y aún hoy tengo un poco de dolor en el testículo izquierdo. Como,
ya lo habíamos, comentado.
Ya lo habíamos comentado, sí, efectivamente.
Sobre todo la cándida se da en pacientes diabéticos, ¿eh? O inmunodeprimidos.
Muy bien.
No sé si se debe.
¿Y qué es en sí? ¿Qué es este?
Es una infección, puede ser de la piel, una irritación y es un hongo.
De acuerdo. Sí. Pero en la parte.
Externa, sí.
Externa, sí, ok. Saludos al doctor Jaime Becerra de Rogelio Zambrano. Le manda saludos, ¿eh?
Ah, profe Rogelio, un saludo.
Dice: ¿es mito realidad que las personas que soldan el electrodo provoca que se. Ay. Que ciegan los testículos,
no sé. No, ciegan los ojos, digo, si no usas mascarilla para soldar, pues te vas a quedar ciego, porque te quema la retina. No, okay. Los testis no.
Dice, ¿qué tan benéfico es, dice Arturo Alonso, el baño de agua fría en el piso pélvico? ¿La eyaculación retrógrada tiene solución o qué riesgo conlleva? Entonces, dos preguntas. ¿Qué tan benéfico es un baño de agua fría en el piso pélvico?
Pues no le encuentro relación.
No, ok. No. Y dice, ¿la eyaculación retrógrada tiene solución o qué riesgo conlleva?
Depende de la causa. Ningún riesgo, pero sí hay que ver la causa de eyaculación retrógrada.
Ok, sí. Muy bien. Por favor, no pase mi nombre, ok. Dice, urólogo, el urólogo de mi hijo me recomendó usar Cotex para hombre. ¿Qué opina?
Pero, ¿se le sale la orina? No sabría decirle. A lo mejor es un protector nada más para... A lo mejor tiene incontinencia urinaria. ¿Qué edad tiene?
No me das... es importante las edades.
¿Es un niño?
No sé si es niño o si es joven. A ver, señora, dígame ahorita en lo que...
Yo me imagino que se le sale la orina sin sentir y tiene que usar un protector. Puede ser un Cotex, pero hay protectores especiales para hombre y para mujer, para orina.
Para
sí,
la orina.
Porque el Cotex es para la menstruación, pero hay protectores cuando se sale la orina, pero es muy importante saber por qué se le está saliendo la orina, que no es normal.
Claro, a ver, ahorita ya me está poniendo la edad de su chiquillo. Dice otra persona, ¿por qué sin tener contacto sexual eyaculo y a la hora de tener contacto sexual no eyaculo?
Ah, caray. O sea... Está muy raro, pues habrá que revisarlo e interrogarlo, ¿no?
Ok. Dice, al orinar por la mañana me arde, ¿es malo esto?
No es malo, pero no debe de arder. Puede tener una infección, hay que revisarlo.
Ok, dice José Sánchez, un saludo al doctor, muy buen médico, le mandan saludos.
Gracias, ha de ser mi amigo.
Del club de fans del doctor Becerra. Manuel Bernal, en internet venden medicina para estas cosas, ¿es verdad? O sea...
No, yo no recomiendo ningún medicamento o ninguna hierba que vendan en internet o en... A veces hasta en la tele, anuncian muchas cosas para la próstata y para disfunción eréctil. No recomendable, necesitamos que sea prescrito por un médico.
Ok.
De preferencia un urólogo, estudiar el caso, desde luego, para saber qué tipo de medicamento... ofrecerlo.
Tiene 25 años el hijo de la señora que iba a utilizar Cotex, dijo, no puede contener la orina, 25 años tiene.
Está muy joven y es una causa, no es muy común, hay que revisarlo, okay. A ver por qué no está conteniendo la orina.
Mire, algo que también nos habían preguntado anteriormente, doctor, ¿qué consecuencias puede tener el traer el celular en la bolsa delantera del pantalón? Dice, saludos desde Los Ángeles.
Que yo sepa ninguna.
No hay...
Pero digo, mejor traerlo por un ladito.
Más vale. Manolo Vargas, una pregunta para el invitado. Tengo 60 años y desde hace aproximadamente 5 años tengo disfunción y no eyaculo. Ya no hay semen. ¿Eso es normal? Tiene 60 años.
No es normal y hay que revisarlo.
De acuerdo, muy bien. Tengo una pregunta para el doctor. Mi niño está por cumplir 12 años y su pene aún está muy pequeño y no está circuncidado.
Okay.
¿Qué me recomienda?
Primero revisarlo para ver si necesita la circuncisión o no y que espere un poco. Todavía no... No hay estímulo de la hormona testosterona. Que espere un poquito para ver lo del crecimiento del pene, pero también lo puede ver un endocrino.
Correcto. Dice por acá, saludos al doctor y a ti, José Luis, muchas gracias. Dice Armando Macías, la dapagliflozina para la diabetes está muy de moda, inclusive para adelgazar, pero en alguna parte de la ficha técnica dice que causa infecciones urinarias y también gangrena de Fournier.
Y no necesariamente, la gangrena de Fournier es una infección de tejidos blandos de la piel, del escroto, ¿sí? Ajá. Que se presenta sobre todo en diabéticos, ¿sí?
Ajá.
Hay algunos medicamentos para diabetes que hacen que el riñón saque la glucosa o el azúcar,
ajá,
en la orina. No debe de haber azúcar en la orina normalmente, y las bacterias se alimentan del azúcar. Entonces hay algunos medicamentos que pueden provocar infección de vías urinarias y nada más el endocrino los cambia.
A ver, no sé si habrá leído ya al doctor, ¿cómo saber o identificar un dolor de la próstata?
Ya lo habíamos visto,
muy bien. Dice Salvador González, por falta de testosterona, ¿causa la falta de espermatozoides?
Es una de las causas, sí.
¿Qué es la testosterona?
Es la hormona que produce el testículo, que es la hormona masculina, la, ajá, que nos da los caracteres sexuales secundarios.
Ok, muy bien. Visualiza unas verruguitas en el pene. ¿Hay solución y dónde puedo acudir a consulta? Tengo 57 años, dice.
Hay que revisarlas, sí, la solución es quemarlas y pues tiene que revisarse con el urólogo porque puede ser virus del papiloma humano.
Doctor, ¿todavía hacen las pruebas con tacto? Dice, es a lo que yo le tengo miedo. Dígame, ¿qué puedo hacer?
Hacerse el ánimo, nada más, porque todavía se hacen, se tienen que hacer. Es un estudio complementario.
Ajá.
Es una exploración física, ¿sí? Que primero se hace, obviamente, un interrogatorio al paciente. Sí.
Ajá.
Y después se hace una exploración física general, y en este caso dirigida a la próstata. Cuando tienes, por ejemplo, el cardiólogo, no te hace un electro de inicio, pues primero te escucha el corazón.
Claro.
Ajá. Y luego ya te hace el electro, ¿no?
Sí,
o te hace alguna prueba ya más específica, ajá, dependiendo de lo que escucha con un estetoscopio.
Ajá.
Igual nosotros, si tenemos, ahora sí que a la mano o al dedo, la próstata, hay que tocarla. ¿Por qué? Porque nos puede dar datos de crecimiento o de cáncer de próstata, ¿sí? Si está dura la próstata, si tiene un nódulo, ¿sí? Si siente alguna parte dura, ¿sí? Es muy significativo y puede ser un cáncer de próstata, uh-huh, por eso es importante tocarla.
Okay.
Sí, obviamente si tienes un antígeno, que es el examen de para detección de cáncer de próstata, un antígeno alto y un tacto normal, bueno, pues tienes que seguir avanzando estudiándolo porque tienes un antígeno alto. Pero si tienes un antígeno normal y tú tocas la próstata y está dura, sí, inmediatamente tienes que hacer una biopsia también.
¿Dónde está la próstata? ¿En qué parte del cuerpo está?
La próstata está a la salida de la vejiga, sí.
Uh-huh.
Haz de cuenta, la vejiga es el tinaco, donde cae la orina que se produce en los riñones, sí, es un depósito, ¿sí? A la salida de ese depósito está el tubito, que es la uretra, es, ajá, una manguerita. Haz de cuenta que la próstata es una abrazadera de la manguerita a la salida del tinaco y al inicio de la manguerita.
Uh-huh.
Es una abrazadera que con los años te puede dar cáncer o te puede crecer. Haz de cuenta que tú a la abrazadera le das vuelta al tornillo y va apretando el tubito.
Okay.
Entonces no vacías bien el tinaco o la vejiga.
Uh-huh, uh-huh.
¿Sí? Esa es la próstata y ahí está. Pero la parte de atrás está pegada en contacto con el recto. Uh-huh. Por eso hacemos un tacto rectal y tocamos la mitad de la próstata.
Ah, ok. Sí, yo también eso me preguntaba. ¿Por qué por el recto tienes que llegar a la próstata?
Porque está pegada al recto.
Y si está inflamada es peligroso.
Se toca, lo sientes o te duele.
Ajá,
o si no te duele y sientes un nódulo o está dura, puede ser un cáncer.
Ah,
por eso es importante. No quiere decir que el 100% de cánceres se detecten con un tacto, pero es importante hacerlo.
Correcto. Dice, doctor, ¿qué opina del rayo verde para tratar la prostatitis?
En Green Light no es lo mejor, ya pasó de moda, es muy caro. Ahora lo mejor se llama enucleación prostática con láser, que se llama, por sus siglas en inglés, OLEP.
Uh-huh.
Es la mejor técnica, es el estándar actual a nivel mundial, es cara, pero es la más adecuada ahora porque te garantiza la cirugía que ya no te va a crecer la próstata.
¿Y qué era el rayo verde?
El rayo verde también era un rayo láser, pero no quitaban todo el tejido, ¿sí?
Okay.
Entonces podía volver a crecer la próstata. La próstata crece por el estímulo de la testosterona.
Uh-huh.
Mientras nosotros tengamos testículos y estemos produciendo testosterona, la próstata va a crecer.
Uh-huh.
¿A qué ritmo? Depende de cada persona. No todos tienen la próstata crecida, no todos tienen cáncer, pero sí la mayoría. La mayoría de los hombres vamos a padecer crecimiento prostático, ¿sí? Cáncer, uh-huh, también un 10%, pero del total, pero crecimiento, sí, muchos, 60%.
Uh-huh.
Una cirugía no es en el 100% de las personas, depende de cada persona, ¿sí?
Uh-huh, uh-huh.
Depende si crece mucho su próstata o no, si les da problema de vaciamiento o no, porque también hay próstatas grandes que no dan problema de vaciamiento y pues no se operan.
¿No se operan?
No.
¿Porque no quieren o...?
No, porque no dan problema.
No da problema.
Sí, estás vaciando bien tu vejiga, no tienes infección, no te quejas de ir muchas veces a orinar, etcétera. No hay por qué operarla, aunque esté un poco crecida.
Tengo 58 años, dice Walter, pero tengo ya disfunción eréctil y yo quiero seguir teniendo relaciones. ¿Qué puedo hacer?
Acudir con el urólogo para revisarlo.
Ok. Ese medicamento, la tatubina, es por ese medicamento, lo he tomado. Eso pasa si hay orgasmo, pero no hay semen, dicen.
¿Cómo se llama?
La tatubina. Así me lo pone. La tatubina con B chica.
No sé.
Y no le entiendo su pregunta, ¿eh? A ver si me la puede repetir otra vez. Podemos ordenar un poquito las ideas.
Sí.
Juan Marcos, tengo 47 años, sufro de fimosis. Quisiera hacerme la circuncisión, pero tengo súper sensible la cabeza del pene. Y hasta el roce de la ropa interior me incomoda demasiado. ¿Qué me recomienda? Saludos, doctor. Dice, ya dijo José Luis, muchas gracias.
Gracias por el saludo. Te recomiendo hacerse la circuncisión, obviamente. Cuando se hace la circuncisión, después el glande va a ser un poquito, la piel se va a hacer más resistente, va a ser más gruesa y se le va a quitar toda la hipersensibilidad que tiene.
¿Y qué es la fimosis?
La fimosis es cuando no baja el cuerito, cuando no puedes descubrir el glande.
Okay.
Eso es la fimosis.
Tengo 63 años, paciente asintomático, me ordenaron una TAC contrastada de abdomen porque la amilasa sale alta y ahí salió, entre otras cosas, que tengo hipertrofia de la glándula prostática. ¿Es grave, doctor?
No, digo, normalmente hacemos un sonograma, no nos vamos directo a una tomografía. Obviamente hay que revisar al paciente y la amilasa no tiene que ver con la próstata. Yo pienso que es el antígeno prostático.
Bueno, dice.
No sé por qué le hicieron una tomografía con contraste, ¿no?
Dice, mi antígeno prostático está normal, actualmente solo me atiende el gastroenterólogo.
Okay.
¿Qué me sugiere hacer?
Si está normal, de todos modos tiene que revisarse cada año con el urólogo. Y nos haga las preguntas que quiera acerca de otras enfermedades también, pero sí es importante revisarse, aunque el antígeno esté normal.
Correcto, doctor invitado, ¿qué tipo de calzón es recomendable para los hombres adolescentes? ¿Trusa o boxer?
No, puede ser cualquiera de los dos, nomás que no esté muy ajustado es todo.
No muy ajustado.
No muy ajustado, sí.
Pregunta, ¿por qué en ocasiones al empezar a orinar sale algo parecido al semen? Al empezar a orinar, dice.
Hay algunas glandulitas en la entrada de la uretra.
Ajá.
Que a veces producen alguna secreción que es normal, secreción lubricante, y a veces sale un poquito antes de orina.
Dice por acá Manuel Gutiérrez, que quería ver si hay algo para engrosar o alargar el pene, dice, tengo 57 años.
Bueno, no, exactamente, sí hay cirugía, se llama cirugía estética de pene, yo no la hago. Tengo amigos que lo hacen, pero no, creo que no es muy recomendable, no lo recomendaría yo.
Ok, luego por acá dice Jorge Luper, si una persona salió con antígeno prostático normal y le detectaron cáncer, ¿cuál es la posibilidad de que ocurran estos casos? O sea, salió normal antígeno prostático, pero tiene cáncer.
Es lo que les digo, hay que revisar al paciente porque puede tener un antígeno normal y la próstata con un poco dura y puede tener un cáncer, aunque el antígeno esté normal, que es muy bajo el porcentaje, muy muy bajo. Lo común es que esté alto el antígeno, pero puede pasar.
Vamos a ir a un corte comercial. Me sorprende, doctor, la cantidad de llamadas que están llegando en torno a este tema. De repente el tabú se nos olvida y qué bueno, me da mucho gusto que usted tenga confianza en este programa y sobre todo con nuestro doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe del Servicio de Urología del Viejo Hospital Civil. Regresamos luego de una pausa. Muchísimas preguntas que, miren nada más qué cosa. Bueno, hasta donde alcancemos. Regresamos luego de una pausa. Híjole, qué cantidad de preguntas están llegando. Me da mucho gusto, créame, doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe de urología del Hospital Civil, que estén llegando tantas preguntas, incluso hasta curiosas, no importa, que no nos dé vergüenza, ¿no? Mire lo que dicen por acá. Una ocasión tuve una erección muy firme y muy dolorosa, me asusté y cambió un poco la forma de mi pene. No me ha vuelto a suceder. ¿Cuál sería la razón que le habrá ocurrido eso?
Bueno, hay que revisarlo. Sí, a veces puede lastimar y se produce una cicatriz en el pene y puede causar alguna deformidad.
Ajá.
Sí, que a veces es que interviene con la función del pene y sí hay que corregirlo.
Ajá.
Cuando hay una incurvatura de pene muy muy pronunciada.
Uh-huh.
Y se puede corregir con cirugía. Pero hay que ver qué tanto problema tiene o si es muy doloroso. Hay que revisarlo para ver cuál fue la causa de, sobre todo de la erección dolorosa.
Dice,
a lo mejor fue una erección prolongada por medicamentos.
Podría ser.
Sí.
Salvador Zaragoza le manda saludos al doctor Becerra, dice, un abrazo fuerte.
Gracias.
Tengo chavo. tengo un hijo, dice... A ver si ahorita me corrigen la medicina. Es que no lo entendí aquí lo que me escribió aquí mi compañerita. A ver, ahorita si nos dice ella porque estas son llamadas.
Ah, varicocele, tienen... okay.
¿Varicocele?
Sí, okay. tiene un hijo de 35 años, 38.
Ajá. Tiene un hijo de 38 años.
Sí, me pregunta aquí una señora que tiene un hijo de 38 años con varicocele. Varicoceles son varices arriba del testículo, como las varices de las piernas de las mujeres o de los hombres.
Ajá.
Sobre todo más frecuentes mujeres. Sí, o las hemorroides, que también son varices, nada más que están en el ano o en el recto. Y en el testi hay una enfermedad que se llama varicocele, que es una inflamación o un crecimiento de las venas que regresan la sangre del testículo a los pulmones.
Uh-huh.
Y puede causar dolor o puede causar infertilidad. Si tiene alguna de estas dos cosas hay que operarlo, se ligan las venas, es una cirugía muy, muy relativamente sencilla, pero son varices arriba del testículo, no es de muerte, no es peligroso, pero amerita una revisión y las causas para operarlo pues es dolor o infertilidad.
Dice Carlos Rico, tengo 72 años, sinadafil de 100 gramos cada semana, ¿afecta a la próstata?
Sí, el Sildenafil 100 miligramos, ¿es el Viagra? Ay, perdón, ya dije en comercial, me lo van a cobrar. ¿Afecta a la próstata? No afecta a la próstata, inclusive orinas mejor.
¿La utilización del Viagra genera, no sé, trastornos o genera alguna
A ver,
situación?
Puede tener efectos secundarios, sí.
Ajá.
Sí, se tapa la nariz, a veces hay malestar muscular, pero todos los medicamentos pueden tener un efecto secundario, por eso hay que acudir al doctor y nosotros le vamos a indicar el medicamento según el caso, porque hay varios medicamentos, no nomás Viagra, de acuerdo a su estado general, si padece alguna otra enfermedad, etcétera, para darle el medicamento adecuado. Sí, todos sirven, son muy buenos. Aumenta la circulación en el pene, el flujo, aumenta la llegada de flujo de sangre al pene, el Viagra o el Cialis famoso.
Ajá.
Aumentan la llegada de sangre al pene, ¿sí?
Okay.
Entonces, hay más circulación, sí, pero hay que investigar por qué hay disfunción eréctil, ¿no?
Claro.
Pero sí son muy buenos medicamentos y no... No, antes decía no, se infartó porque tomó Viagra, no sé.
Ok, buenos días, mi nombre es Jesús Patiño, a mí me operaron de la próstata porque orinaba muchas veces en la noche.
Ajá.
Me operaron, pero sigo igual, ¿qué puede estar pasando? Dice.
Hay que revisarlo, a lo mejor no necesitaba la cirugía o tiene algún problema de vejiga, que se llama vejiga hiperactiva. Pero no me atrevería a darle una opinión, por respeto también al urólogo que lo operó, pero hay que revisar qué está pasando.
Bueno, aquí la redacción está medio confusa, pero ya la ordené. Mire, dice, saludos doctor Becerra, soy Raúl, tengo 75 años. Duré como 5 años tomando la Tamsulosina. Ajá, y leí que a la larga causa daño. Un amigo me dijo de un té de tela de cebolla con canela. Dice, ¿hay algún problema si dejo la Tamsulosina?
Bueno, como les digo, hay efectos secundarios de todos los medicamentos y se sigue recetando porque a la larga se ha visto que no es mayor el beneficio que el perjuicio en los pacientes, ¿no? Pero podemos cambiar de medicamento o podemos revisarlo o que se opere.
Uh-huh.
Si ya no quiere tomar medicamento y es necesaria una cirugía, pues mejor que se opere y ya deja de tomar el medicamento.
Ramiro Rodríguez Garza nos mandó un chistorete. Dice, el urólogo fue a una convención sobre eyaculación precoz. Llegó 5 minutos antes y la convención ya había terminado. Dice. Muy bien, gracias Ramiro, te mandamos un abrazo.
Gracias.
Luego por acá dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta, ¿al doctor algún medicamento o alimentos para tratar la eyaculación precoz? Gracias. ¿Medicamento o alimento?
Alimentos no hay. Sí hay medicamentos y hay algún tipo de ejercicio. Sí, pero sí hay que, porque ese ejercicio en pareja, entonces hay que revisarlo y explicarle de su problema y cómo se puede solucionar.
Manuel Pérez, ¿es normal tener un testículo más grande que otro? No hay molestias, dices.
Siempre tenemos un testículo un poco más grande que otro, pero no así en forma exagerada, ¿eh?
Ajá.
Es mejor revisar.
Dice, ¿las relaciones sexuales ayudan en algo a la próstata?
No, mira, hay mucho mito en que si tienes muchas relaciones sexuales o poquitas te crece o no te crece la próstata, te da cáncer. No, no tiene que ver. La próstata produce un líquido, el semen se produce en las vesículas seminales que está junto a la próstata, uh-huh. Y la próstata produce un líquido que se llama prostático, líquido prostático, uh-huh. Que es como, le voy a decir así, como nutriente de los espermatozoides.
Okay. Dice Arturo Alonso, ¿qué paciente no puede utilizar Cialis o Tadalafila?
Bueno, habrá que algunos pacientes con hipertensión o que están tomando algún otro tipo de medicamento puede potenciar el efecto, sobre todo de los medicamentos de la hipertensión y causar algún problema, pero es mejor acudir al doctor y vemos qué tipo de medicamento puede usar y no, según las condiciones de cada paciente.
Dos preguntas sobre la masturbación. Una, y Irma Andrade, ¿es cierto que la masturbación evita inflamación de la próstata?
No.
Y una persona de 72 años dice, ¿es malo masturbarse?
No.
No, muy bien. Luego por acá, buenos días, saludos a Juan Carlos Márquez. De Juan Carlos Márquez, un familiar sacó 24.0 en el estudio de antígeno prostático, ¿es malo?
Está muy elevado y hay que revisarlo, sí.
¿Cuál es su
opinión? Está sospechoso de cáncer.
Ah, caray, ¿qué debe hacer
mi familia? Digo, no le diga, mándelo al urólogo.
Mándelo al urólogo, correcto. Dice, ¿será verdad que salen varices en los testículos? ¿Sí? Dice Katy Murillo.
Sí, ya lo dijimos, se llama varicocele.
Varicocele, sí. Muy bien.
Y es común en jóvenes, en personas jóvenes.
Dice, bueno, aquí ya le dan las gracias por las respuestas que está dando. Bueno, muchas gracias, señora Vega, que también nos manda saludos. Saludos al doctor Becerra, ¿dónde lo puedo contactar en el civil para sacar cita con él? Por su atención, gracias, dice Salvador Rodríguez. Bueno, mucha gente, por eso no las he leído todas, ¿quiere saber dónde lo pueden contactar, doctor?
Bueno, el hospital, sí, somos muchos urólogos, yo encabezo el equipo de urólogos del hospital, somos 10 urólogos. Ajá. Y hay urólogo en todos los turnos, pero la consulta esencialmente es en la mañana. Puede acudir cualquier día, 7 de la mañana, consulta externa, por la calle Coronel Calderón, 777, consulta externa de urología. Primero le van a hacer un expediente de primera vez, un tarjetón, y después lo van a pasar a urología que está en el segundo piso, uh-huh. En el consultorio 26 y 27, pero va a pasar primero a consulta general para abrir un expediente. Ahí estamos diario de lunes a viernes, su servidor está en la jefatura, a veces acuda a dar consulta también, y sí es acudir temprano ahí al hospital, porque todo mundo tiene acceso, aunque tengan seguro, aunque tengan ISSSTE, uh-huh. Aunque tengan otro tipo de servicios de salud, de las puertas del hospital están abiertas.
Correcto.
Solo hay que tener orden e ir a sacar un expediente, un tarjetón, y de ahí lo canalizan con nosotros. Y hay consulta de lunes a viernes, de 10 a 2 de la tarde, y en las tardes hay consulta lunes y miércoles, uh-huh. De 3 a 7 de la noche más o menos. Pero operamos todos los días, inclusive sábado y domingo, pero la consulta nada más es entre semana.
Entre semana, sí. Muy bien. El doctor Becerra, bueno, ya dijo dónde lo pueden localizar. Dice María Dolores Martínez, ¿cuánto puede durar una persona con prótesis testicular?
Toda la vida.
¿Toda
sí,
la vida?
Sí, puede durar toda la vida. Si no le da problema, puede durar toda la vida con su prótesis.
Dice, ¿los urólogos también atienden a los hombres trans? Dice.
Sí. Claro que sí.
Pues finalmente son hombres, ¿verdad?
Finalmente son masculinos.
Muy bien. Dice Jorge Rosales. ¡Ay! Era anónimo. Pues ahora ya no lo leo. Ahorita lo dejamos para la próxima.
Okay.
Una pregunta. Tengo 56 años y cuando tenía 12, me hicieron una criptorquidea derecha por un testículo que no la había bajado. ¿Tengo algún riesgo? Soy Miguel Ángel Mendoza. Reitero, tiene 56 años y a los 12 le hicieron esta criptorquidea.
Se llama orquidopexia. Lo que le hicieron es orquidopexia, que es bajar el testi. El testi estaba en la ingle o en el abdomen y al nacimiento tienen que bajar. Ajá. Y cuando no bajan, se llama criptorquidea, es decir, testículo oculto.
Okay.
Y la cirugía se llama orquidopexia, que es bajar el testi. Tiene más riesgo, depende a qué edad le hicieron la cirugía, lo uh-huh. Ideal es antes de los 2 años. Tiene un poquito más de riesgo de cáncer de testículo, pero no quiere decir que le va a dar, solo se tiene que revisar.
Jorge Rosal, ya le había dicho que si no le iba a leer, perdón. Dice que por acá, Alberto Gutiérrez, ¿es mejor utilizar calzones? Sí que es mejor no utilizar calzones, bueno, al estilo de Gloria Trevi. Es luego correcto. Por acá dice, hijo, ya se termina el tiempo, buenos días, así la pone él, la resección transuretral
de próstata
sí. ¿Es buena?
Sí, es buena.
¿Y eso qué es, doctor?
Es quitar la próstata metiendo una cámara por la uretra, por el pene.
Ajá.
Se quita la próstata para que orines mejor, es decir, quitamos lo que estorba, por así decirlo.
Okay.
Sí, todavía se utiliza, es más barata que el láser, Sí, pero también es una técnica estándar aquí en México.
Correcto, dice por acá, después de 6 meses que me quitaron la próstata, ¿puedo tener relaciones?
Sí, ¿desde el mes?
Desde el mes.
Ya se tardó, sí.
Ok, qué gran invitado tienes hoy, dice, muchas gracias, ¿no? Interesantísimo, la verdad. Bueno, están llegando aquí muchas otras, dice, mi padre de 65 años se operó la próstata, ¿requiere revisar, que se revise cada año?
Sí, pregunta. Cada año, sí, con su antígeno y revisión.
Muy bien, Carolina, dice por acá. Tengo 49 años, voy al gimnasio y me he puesto primotestón cada cierto tiempo para mejorar mi físico. ¿Hay algún riesgo con esto para la próstata? He escuchado también del TRT, reemplazo de testosterona para hombres. ¿Es seguro esto?
No, no es seguro y no se lo recomiendo. No es seguro ponerse testosterona, pero se está usando mucho en los gimnasios, sobre todo sin prescripción médica. Hay que acudir al doctor. Yo receto muy poca testosterona, porque... Acuérdense que la próstata se alimenta de la testosterona.
Correcto. Y bueno, lo felicitan aquí, dice, por su explicación. Gracias. Y acudir a Radio Metrópoli, que lo invite más seguido. Sí, claro.
Que me invite en la noche, al programa de la noche.
Se quiere venir a punto y seguido, no sabe de la que en la que se va a meter. Doctor Jaime Becerra Cárdenas, jefe del Servicio de Urología del Hospital Civil Viejo. Gracias, como siempre.
Un placer, José Luis. Muchas gracias por la invitación.
Y muy puntuales, además, me encanta invitarlo porque siempre son muy puntuales sus explicaciones.
Invítame más seguido.
Mañana aquí también espero. No es cierto, mañana.
Me corren.
No, pero es un placer. Gracias, doctor. Gracias también a su invitada que estuvo por aquí con nosotros. Yo sé que nos escuchó también. Muchas gracias. Aquí estaremos mañana en otro módulo de servicio. Pásenlo bien.